Jorenta, ¿cómo les va?
Muy bien, buen día.
Hay un tema excluyente casi. Se ha hablado de fraude ayer. Hay quienes mencionan el concepto de fraude y me parece que hay cierta coincidencia en que no hay margen para esa afirmación. Hablé hace unos minutitos con el presidente de la Corte Electoral, José Arocena. Nos decía que la elección fue normal, legítima, que hubo problemas previsibles y que la responsabilidad en la distribución de lista era de las agrupaciones y que estaban debidamente informados. Arocena dice que la Corte Electoral no tiene iniciativa como para plantear modificaciones parlamentarias como en otros países, pero que si de pronto hay una consulta, ellos consideran que hay que marcar algunas diferencias entre el acto de ayer y, por ejemplo, una elección nacional o departamental. Empiezo con una primera ronda de comentarios generales. Eduardo Brenta.
Primero quiero separar una cosa de las elecciones y lo que tiene que ver con el funcionamiento del Banco de Previsión Social, ¿no? Yo creo que el Banco de Previsión Social es un ejemplo de cómo debe coparticipar el poder político y los actores sociales, ¿no? Es un organismo con mayoría del poder ejecutivo, donde participan jubilados, empresarios y trabajadores, cada uno con un representante, 4 del poder ejecutivo y 3 de los actores sociales, y me parece que ha sido una excelente forma de funcionamiento. Es más, ha sido puesto sistemáticamente como ejemplo frente a otros organismos como ACE y demás, donde se generaron problemas, y yo creo que buena parte de estos problemas han estado en el diseño. O sea que una cosa es el BPS, un organismo que se ha potenciado muchísimo en los últimos años, que es quien canaliza buena parte de las prestaciones sociales que brinda el gobierno, y otra cosa es la elección del día de ayer. Yo, en particular, tengo una experiencia concreta. Yo planteé en el periodo anterior la posibilidad de que las elecciones no fueran obligatorias, y particularmente no donde hubiera lista única, ¿no? Que ahí ni siquiera se realizara. Pero lo que sí hice fue plantearle a los representantes de los partidos políticos que hubiera un acuerdo político para esto, porque luego, si esta era una decisión del Poder Ejecutivo, lo que iba a suceder es que alguien iba a decir que esa decisión se tomaba para beneficiar a tal o cual, ¿no? Lamentablemente no sucedió. En este periodo hubo 2 proyectos, uno presentado por el senador Mieres y otro por el propio Poder Ejecutivo, planteando planteos similares a este. Tampoco tuvieron acuerdo parlamentario. Por tanto, el hecho de que las elecciones continúen siendo obligatorias, aún en el caso de los empresarios, por ejemplo, donde había una candidatura única, que era Elvira Domínguez, es una responsabilidad, en este caso, de quienes no lograron los acuerdos en el Parlamento para modificar la ley.
Vamos a seguir adelante por orden alfabético, si me permiten, en esta primera instancia. José García Torena.
Bueno, creo que este tema de las elecciones del BPS, como la obligatoriedad del voto en las elecciones de la ANEP o de la Universidad de la República, que también siempre se da este tipo de discusiones, parten a mi criterio de un error conceptual, y es el considerar a estas elecciones con los mismos criterios que las elecciones nacionales y departamentales, cuando el universo, el elector, es distinto. La elección nacional y departamental, el voto es obligatorio porque eso se desprende de la calidad de ciudadano de la persona convocada a votar. El ciudadano, como parte de la comunidad política, tiene el derecho deber de votar, porque él puede ser elector, puede ser elegible, pero tiene la obligación como sujeto político de participar en la toma de las decisiones comunes, y por eso el voto es obligatorio. Desde el año 1934, de la Constitución del 34, el voto es obligatorio. Ahora, en este tipo de elecciones del BPS, la universidad o de los docentes de la ANEP, etcétera, en realidad no estamos convocando al ciudadano, sino que estamos convocando a los trabajadores, a los pasivos, jubilados y pensionistas, a las empresas, a los docentes, estudiantes, egresados, o sea, diferentes categorías, ¿verdad?, de personas cuyo vínculo con la organización, con el organismo al que están convocados a elegir sus representantes, no es el mismo vínculo de ciudadano, digamos. Es más, es con independencia del concepto de ciudadanía. Y por consiguiente, conceptualmente, creo que el voto, en este caso, sí debe ser un derecho, pero no una obligación. Yo me vinculo con el BPS porque soy trabajador, pero sinceramente no me interesa participar de su administración y opinar a propósito, puede no interesarme, quiero decir, como trabajador, meterme en el tema de la administración, y por consiguiente puedo tener el derecho de ir a votar, pero no la obligación de hacerlo. Me parece que se impone ya a esta altura indefectiblemente que legislativamente se solucione este tema. quitando la obligatoriedad del voto en las elecciones de directores sociales del BPS, de los estamentos de la Universidad de la República o de la ANET. Y no entro en otro tipo de consideraciones de oportunidad y conveniencia, ¿verdad? Sobre si hay muchos votos en blanco anulados, sobre el desinterés, los problemas organizativos, o comparaciones que he escuchado por ahí. Digo, vamos a decir la verdad, digo, el BPS no es la caja de profesionales universitarios, por más que brinda pasividades, ¿verdad? Porque mientras uno es una persona de derecho público no estatal, el BPS es un ente autónomo. Y creo que por ahí es que el legislador le ha dado la obligatoriedad. La característica común del BPS, la universidad y la ANEP son que son entes autónomos y por consiguiente estamos eligiendo los directores de organismos públicos, entes autónomos. Entonces por eso posiblemente el legislador se haya sentido inclinado a hacer obligatorio el voto. Pero aún con esta distinción, creo que no corresponde por lo que acabo de decir. La obligatoriedad del voto corresponde al ciudadano, no a otro tipo de categorías que son las convocadas a votar en estos casos.
Graciano Pascal,
La jornada de ayer ofrece muchos puntos para la reflexión y para el comentario y el análisis. Aquí se han mencionado algunos. Yo en lo personal tengo reparos mucho más de fondo con el sistema, más allá de la obligatoriedad o no del voto. Si yo tengo reparos con el sistema según el cual la representatividad de los ciudadanos expresada en los partidos políticos parece que no es suficiente o no alcanza para dar legitimidad a la conducción del BPS o de la universidad o de lo que fuera. Bueno, sinceramente no comparto eso. Este tipo de concepciones de que hay que las cosas funcionan mejor si hay delegados, entre comillas, sociales, en los hechos responde a un enfoque de la actividad política que no es el democrático en su sentido más puro, digamos así, porque introduce un elemento de gobierno corporativo. Yo hasta puedo entender, por ejemplo, que en el Instituto de la Carne o en el Instituto de la Leche, por ejemplo, haya representado intereses concretos porque afecta a una actividad en particular, y obviamente uno puede decir, bueno, sí, pero los que entienden de leche o de carne son los productores, son los que están ahí en el tema, y quizás ahí puede haber. Ahora, en lo que es la universidad o el BPS, sinceramente, conozco el origen legal, conozco, en fin, cómo surgieron estas iniciativas y cómo tomaron estado de ley, pero creo que el país tiene que revisar a fondo este tipo de cosas, tanto en la universidad como en el BPS. Dicho esto, creo que la jornada de ayer ofrece muchos elementos para la reflexión. Uno de ellos tiene que ver con la necesaria y urgente modernización del sistema del voto en Uruguay. O sea, más allá de que si le tocaba a la agrupación repartir la lista, no, ayer había 4,000 y pico de circuitos en todo el país. ¿Qué le vamos a pedir a jubilados de 70, 75 años que repartan las listas en 4,000 circuitos del país? ¿Cuánto dinero necesitan para montar una logística de ese tipo? Y como no la tienen, obviamente, aquellos sectores minoritarios, pero muy bien organizados y con buena financiación, son los que están en condiciones de generar la logística que permite que llegue la lista. Entonces, se requiere una revisión a fondo. En esta elección, que yo no sé si tiene o no los días contados, pero en la elección nacional también. Porque todos los que estamos cerca, por digamos distintos motivos de la actividad política, ¿cuántas veces hemos sentido las quejas de los políticos de todo el dinero que se necesita para imprimir las listas, para repartirlas, para llegar al votante, cuando hoy por hoy uno entra, en muchos países entra el cuarto secreto, tiene una pantalla, aprieta un botón y se terminó el problema, y no hay que depender del que reparte la lista, del caudillito del barrio, del que te lleva a votar, porque eso ya no existe más? Entonces, ese es otro elemento para la reflexión. Y un tercero, que quizá lo podemos desarrollar más adelante, es cuál es la verdadera representación y representatividad de quienes, aduciendo una representación gremial, en muchos casos única, como es el caso del PCNT, no llega ni siquiera a alcanzar el 50% de los votos emitidos. Pero eso es un tema, digamos, vamos a segunda ronda. Quizá.
Muy bien, tomamos nota de eso. Daniel Radio, el Partido Independiente, ha expresado también a través de un proyecto de ley su discrepancia con algunos formatos establecidos para esta elección. Ya lo decía Eduardo Brent hace apenas un minuto.
Sí, en realidad, y la fundamentación es la que esgrimía recién José, ¿no? A mí me parece que esa es la cuestión de fondo. Cuando uno es convocado como ciudadano, entonces sí, tiene sentido que tenga obligatoriedad. Cuando no, cuando uno forma parte de un subconjunto, además con características corporativas, me parece que no corresponde que se obligue a la gente a votar. Pero ayer,
incluso es discutible, perdón, que sea obligatorio para el ciudadano también, ¿no?
En todo caso, además es discutible, además es discutible. En todo caso, la elección de ayer es la prueba del 9. No por las dificultades organizativas que tienen que ver con lo que recién decía Graciano, en el sentido de que hay que cambiar el sistema electoral en este país. Pero a ver, no lo cambiamos no porque no nos habíamos dado cuenta antes, no lo cambiamos porque hay intereses para que no se cambie, porque el sistema que tenemos premia el aparatismo. Esa es la verdad. El sistema que tenemos premia a aquellos que tienen capacidad de tener un aparato que lleva a la lista todos los circuitos.
Gana el aparato y no la representación.
Pero por supuesto, se cae de Maduro que es así. Ese sistema electoral en todas las elecciones, no en esta, el que premia el aparatismo, ¿no? Y la segunda cosa es que está bien lo que decía Eduardo, una cosa es el funcionamiento del BPS y otra cosa son las elecciones, pero también reconozcamos que esta elección cuestiona la representatividad de los que son electos. Porque ahora la abstención, el voto en blanco y anulado, suman lejos más del 50%. O sea, los tipos que se desentendieron de esta elección, o que fueron porque no tenían más remedio, y que manifestaron expresamente que querían tener que ver con esto, suman lejos, tienen mayoría absoluta. Lo cual cuestiona sinceramente la representatividad, particularmente trabajadores, ¿no? En los otros no sé si se llega al 50%, pero en el caso de los activos es así. Lejos, pero lejos, más de 60 creo que es.
Habiendo una central única.
Entonces me parece que esto cuestiona la representatividad de quienes están sentados ahí. Entonces, yo no, ya no sé, por lo menos la elección queda descalificada como tal, no tiene sentido. La otra cosa, la elección no tiene que ser obligatoria, no porque lo propusimos. Porque lo dice la gente en la calle, o sea, a ver, la gente ayer llamaba, porque yo tengo mensajes acá que los puedo mostrar, preguntándome, ayer, no el año pasado ni hace un mes, ayer, ¿qué se votaba y a quién había que votar? Ayer, o sea, la gente no sabía que estaba eligiendo, ayer pasaba eso. Entonces, por lo tanto, me parece que eso quiere decir, y una cosa, no es lo mismo que la elección no sea obligatoria que la elección no se haga. Uh-huh. Aunque haya lista única, yo creo que se tiene que hacer igual. ¿Por qué?
Porque más premio para el aparatismo, Daniel, si se hace.
Pero se tiene que hacer, no, se tiene que hacer igual sin voto obligatorio. ¿Por qué? Porque así hay que, porque hay que demostrar la representatividad.
La legitimidad.
Claro.
Representatividad y legitimidad en duda, Graciano.
Sí, claro, porque en la medida en que se hace obligatorio, se quita cualquier velo de misterio en todo el sistema. O sea, la famosa representatividad de los gremios que se supone que representan a todos sus afiliados. Cuando hay que demostrarlo en los hechos, vemos que no es así. Y justamente, si el camino que se... Yo, repito, vuelvo al argumento inicial, yo tengo mis reparos de fondo con el sistema como está establecido, porque considero que los representantes de los partidos políticos, por definición, representan al interés general. Entonces, ¿qué duda tenemos de que si sobre la defensa del interés general de los representantes de los partidos? Porque ahí cuando alguien va a pedir el voto en la elección nacional, no pide el voto porque representa a los tamberos, o a los jubilados, o a los médicos. Pide el voto porque representa una forma de ver la sociedad, representa ciertos ideales, representa ciertos principios, y en función de ellos pide el voto. Ahora, cuando hay que gobernar en temas concretos, eso no alcanza. Cuando hay que gobernar la universidad, cuando hay que gobernar el BPS, cuando hay que gobernar ACE o ANEP, no alcanza con ser representante del interés general. O sea, entonces, ¿para qué está la democracia? Yo sinceramente tengo muchos reparos, y mucho más cuando uno rastrea en los orígenes de este tipo de concepciones corporativas y uno encuentra vinculaciones con sistemas políticos que no tienen nada de democráticos, como es el fascismo, por ejemplo. Yo recuerdo incluso cuando en el año 80, antes del 80, en los prolegómenos de la reforma constitucional del 80, presidente, dictador, en fin, Juan María Bordaberry impulsaba una reforma constitucional. Uno de los principios, o uno de los, digamos, vectores de esa reforma, consistía justamente en darle más espacio a los intereses corporativos. Esto claramente se entronca primero con las concepciones de la Edad Media, ¿verdad?, de los gobiernos de las corporaciones, y luego en los tiempos modernos con el fascismo.
La falange levantaba esto.
Pero claro, ¿pero por qué? ¿Por qué el fascismo y la falange, y en cierto modo también el Partido Comunista, digamos, quita representatividad a los partidos y establece o un partido único o los gremios? ¿Por qué? Porque de esa manera el control de la sociedad es mucho más sencillo, porque basta controlar una cúpula gremial, una cúpula sindical, sea empresarial o obrera, para controlar la sociedad, y eso es antidemocrático.
Eduardo Brenta.
Yo creo que hay una, entiendo la opinión de Graciano, creo que es coincidente con todos aquellos que durante muchos años desconocieron el mandato constitucional de integrar así el directorio del BPS, porque esto fue parte de la reforma constitucional, ¿no?
Del 67.
Y durante 20 años, 25 años, no se integró el directorio.
Hasta el gobierno de la calle.
Porque
no se puede estar en contra de lo que dice la Constitución.
Se puede estar en contra totalmente.
Digo, bueno, digo, gracias.
Porque hubiera sido bueno que los gobiernos, que cuando se hizo la reforma, impulsada por el Partido Colorado, básicamente, ¿no?, en aquel momento se hubiera cumplido inmediatamente con el mandato de la Constitución establecida, y sin embargo no se hizo. Es más, en la primera elección se estableció por ley que en el orden de los trabajadores no se votara, y no fue un gobierno del Frente Amplio, era porque había lista única. Pero yo quiero decir alguna cuestión que tiene que... Yo primero, creo que esto no atañe a una cuestión de desmerecer a los partidos políticos, porque los partidos políticos tienen el poder ejecutivo concretamente electo por la mayoría de la ciudadanía, tiene la mayoría en el directorio del BPS. O sea que las políticas se definen así. Luego hay que ver la práctica, que es lo que determina la realidad en definitiva, ¿no? La práctica indica que en un altísimo porcentaje, no quiero decir un número, pero no lo sé exactamente, pero del entorno del 95%, las resoluciones del BPS son tomadas por unanimidad. Tercero, la seguridad social es un tema que en Uruguay le importa a poca gente hasta que llega a los 60 años. Ahí le empieza a preocupar el tema de la seguridad social y es un tema muy importante, pero hay una tendencia a que es un tema de los jubilados, ¿no?, de la seguridad social. Tercero, no es verdad que la mayoría de los votos han sido en blanco ayer, no es así. En el orden de los trabajadores, por ejemplo, votaron 400.000 personas, porque votaron por dos listas, los dos votaron.
Y había 800 y pico mil habilitados.
Y hubo 689.000 personas que votaron.
O sea, 200.000 se abstuvieron, ni siquiera fueron.
200.000.
200.000 ni siquiera fueron
al voto obligatorio. Está bien, hay razones para no asistir a una elección,
pero sumar,
que no es una manera de expresar el descontento. En realidad, en el orden donde hubo más votos en blanco que votos a favor de alguien, fue en el orden de los empresarios. Y yo quiero reivindicar, porque creo que Elvira Domínguez ha sido una excelente directora del Banco de Previsión Social, a pesar de que yo no comulgo con muchos de sus planteos. Creo que ha hecho un excelente trabajo, por algo no hubo una candidatura alternativa, porque el hecho de que no haya candidatura alternativa no significa que no haya nadie que le interese, significa que hay un grado de consenso importante. Comparto que hay desconocimiento, comparto que hay desconocimiento de las propuestas de uno y de otro. Y luego creo que los resultados también avalan, yo no me niego a reconocer esto como una cuestión de aparatos, ¿no? Creo que listas faltaron en todos lados, de todas las listas faltaron, hubo denuncias de rotura de listas, esto pasa en todas las elecciones, ¿no? Yo he corrido 1000 veces a las 6 de la tarde a un circuito donde no había listas, llegaba y había listas de todo el mundo, ¿no? Es esa especie también de situación de histeria que se genera cuando llega uno y se llama, uno hay lista de tal, uno va y hay lista de todo el mundo. O sea que me parece que hay que desmitificar un poco esto. Comparto el criterio de que hay que dar libertad, que participe, que tenga interés, ¿verdad? Y si se presentan todas las listas, hay listas con clara identidad política también acá, ¿no? Hay la lista 2 en el sector de los pasivos, fue apoyada por Asamblea Popular, el Partido Colorado y el Partido Nacional, una experiencia novedosa desde el punto de vista de la expresión política, muy interesante, esa nueva alianza.
Lo que es capaz de hacer el amplio.
Lo que es capaz de hacer el Frente Amplio. Juntar la derecha con la derecha. La derecha con la derecha.
José Gancho. Más allá de la chanza, yo creo que está bien interesante esta discusión que se plantea a propósito de la pertinencia o no de la existencia de los directores sociales o representantes de diferentes estamentos. Ahora, yo creo que este tipo de discusiones, este tema de la mayor cantidad o no de votos, el tema de la legitimidad, si la gente se abstiene, si vota en blanco, si vota anulado, son cuestiones de oportunidad y conveniencia que no deberían, pueden contribuir a la discusión, pero no debería girar la discusión en torno a apoyarse en ese tipo de argumentos. Me parece que el tema es conceptual. ¿Qué sistema queremos? ¿Un sistema de representación de la ciudadanía a través del voto y de sus representantes en el Parlamento que designan los directores de los sistemas autónomos? ¿O y recurrir a cada uno de estos grupos específicos para que designen directamente a sus representantes? O sea, es un poco la discusión que planteaba Graciano. En cualquier caso, volviendo al tema de la obligatoriedad, insisto, para mí este tipo de elecciones no deberían ser obligatorias. Sí creo que las nacionales deben ser obligatorias. Y acá hago una aclaración. El hecho de que sean obligatorias no significa que hayan sanciones al que no vote. Durante 50 años en este país, la elección, el voto, en las elecciones nacionales y departamentales era obligatorio, pero no había sanción. La obligatoriedad se dispuso en la Constitución del 34 y recién en el año 71, por ley, se aplicaron sanciones, se establecieron sanciones para el que no votaba. Eso no cambió la participación electoral en el país, que siempre fue superior al 60%, aún en épocas en que no había sanciones para el que no votaba. Con lo cual creo que, insisto, creo que la ciudadanía implica el derecho deber de votar, ¿tá? No así cualquier otra de estas categorías que se convocan a este tipo de elecciones, trabajadores, pasivos, estudiantes, docentes o lo que sea. Esto no quiere decir que no tengamos que revisar si, aún en las elecciones que son obligatorias, las sanciones que se aplican a los que no votan, o si debemos aplicar sanciones. Pero que tienen que ser obligatorias, no tengo duda, porque es parte del derecho deber del ciudadano, es parte del sistema democrático, que el sujeto principal, que es el ciudadano, está obligado a participar, su última obligación ética, moral, de participar en la república. Entonces, por ese lado me parece que hay que hacer la distinción. Y por último, señalar que hablar de fraude porque no había listas en los circuitos me parece un despropósito. Y un despropósito que no ataca al ocasional contradictor de que formula la acusación, sino que ataca al sistema electoral, que se apoya en la confianza. Acá el sistema, cualquier sistema electoral, por más minucioso que sea en el detalle de sus procedimientos, lo principal es la confianza que despierta en aquellos que están convocados a votar. La confianza es la base del sistema, y este tipo de acusaciones lo que hacen es atacar la confianza y por consiguiente ataca el sistema.
Bien, cierro con Daniel Radío, un apunte de Graciano.
No, un apunte sobre algo que le había lanzado como titular en una de las intervenciones anteriores, y tiene que ver con la necesidad de revisar a fondo, y yo creo que de modificar drásticamente el sistema electoral del país. Yo creo que ahí tengo un matiz con lo que dice José, en el sentido de que, en realidad, uno esto lo tiene que mirar desde el punto de vista del ciudadano, del votante. Entonces, es al votante al que hay que asegurarle todas las condiciones para que su conciencia se pueda expresar libremente y con todas las opciones. Si el votante llega al circuito y no está la lista que quiere votar, ahí no es el problema si la agrupación no fue, si el BPS, si la Corte, no. Ahí se está frustrando, por esa ausencia, se está frustrando el derecho al ciudadano a votar lo que quiere. Entonces, yo creo que el sistema hay que mirarlo en su conjunto. Y si uno lo mira en su conjunto y desde una perspectiva histórica, yo creo que todavía estamos a mitad de camino hacia un destino que implique asegurar 100% la libertad del elector y la libertad de conciencia del votante. ¿Por qué digo que estamos a mitad de camino? Porque recordemos que cuando se empieza a votar en Uruguay, había voto cantado. Cuando se empieza a votar en Uruguay, el gran adelanto fue el voto secreto con la Constitución del 16. Ese fue el gran adelanto. Pero aún así subsistían, en el interior sobre todo, los famosos corrales de votantes, que el día antes de la elección se ponían a todos los votantes, a toda la peonada, en un galpón, se le agarraba la credencial o la balota, como se decía, y después lo llevaban a votar el otro día. Bueno, eso también ocurría. Hoy los partidos dependen de...
la cuchilla para evitar eso.
Para evitar eso. Bueno, hoy los partidos...
Y así ganaban, ¿viste? Es increíble.
Hoy los partidos dependen... No, pero fíjense cuál fue el itinerario. Hoy los partidos dependen de esa gran parafernalia de miles y miles de personas repartiendo listas en todas las esquinas de todo el país y de llevar votantes, acarrear votantes a votar. Bueno, eso, todo eso se termina definitivamente, y se asegura la libertad de voto y la libertad de conciencia si cuando entra el ciudadano libremente, que llegó por sus propios medios a votar, encuentra en una pantalla el menú completo y en plena libertad aprieta el botón y vota.
Sí, pero me parece un comentario muy lejos. Sí, claro. Yo comparto lo que dice Graciano, pero el tema es que nosotros tenemos una muy larga cultura de votar con papel, ¿verdad?
También hay cultura de voto cantado.
No, está muy bien, no, pero yo lo que digo es que hasta ahora esto nos da la garantía del resultado. Cuando vos tocas un botoncito no sabés qué pasa atrás con el sistema, quién lo maneja y todo lo demás. Bueno, no, a ver, digo, esto es bien importante, porque mirá que muchos países, no son la mayoría del mundo, el mundo no se vota mayoritariamente de esa manera, se sigue votando con papeles. A veces se vota marcando en una hoja, ¿verdad? Cortando boletas, ese tipo de cosas. Hay otras maneras de... Pero en realidad, el tema electrónico, en realidad, hay países que han ido para atrás, han vuelto al papel, porque lo electrónico no siempre da la certeza, generalmente, al ciudadano de a pie. Porque de última termina en 4 o 5 ingenieros, uno por partido, que son los que conocen el sistema y lo auditan y todo lo demás. Pero aparte de los costos, ¿no? Vamos a
también. Daniel Rodríguez.
En todos los lugares donde hay voto electrónico no había tradición de voto electrónico. Si en todos los lugares que algo cambia no había tradición de ese cambio. Si no, no cambiamos nunca más nada. Si todos los fundamentos de todo va a ser la tradición...
Yo no hablo de la tradición. Hablo de la confianza que da la tradición. Sí. Si luego el sistema da la misma confianza, bárbaro, como arriba.
Si alguno conoce un ejemplo, no creo, pero si alguno conoce un ejemplo solo de que ayer o en otra elección alguien se quedó sin votar porque no encontró el papel, entonces el sistema ya no es confiable. Un ejemplo, uno solo.
Ayer miles.
Por eso digo.
Ayer miles y miles.
Si un ciudadano se quedó sin votar porque no encontró el papel, el sistema no es confiable.
O no pudo votar lo que quería.
Pero es que se acabó, se cae de Maduro. Ayer cantidad de gente no pudo expresar lo que quería votar. No pudo porque no había el papel. Conclusión, hay que cambiar este sistema. Ya. Ya hay que cambiar para todo, no para esta elección. Y la otra cosa, a ver, es verdad que tenemos que discutir lo conceptual, pero estamos hablando de esta elección. Y esta elección es la prueba del 9, de que no puede seguir así.
Bien, algunos comentarios de los oyentes. No va a haber voto electrónico porque la Corte se pierde miles de horas extras, dice un comentario de un oyente. Acá en Tacuarembó dice, en mi circuito no había lista de Luis Domínguez, tuve que votar en blanco. Otro, una vergüenza que jubilados pagando boleto y cuando llegan no está la lista que querés, esta elección le hicieron para el PIT y Amaro, dice María. Otro oyente, para mí votar es una función vital. Me preocupa a quienes desalientan al pueblo, dice Dardo. Después otro, con el mismo criterio, entonces habría que votar a los directores de los entes como ANCAP, por ejemplo, dice Leonardo. Ahora, me quiero detener en esto que decía Dardo, porque también hay una asociación por estas horas entre aquella cuestión de la ceremonia, de apelar a la credencial, acudir a la urna y votar, y que esto es un gesto democrático. Se habla también de 112 millones de pesos que costó la elección, y que también ese es el costo de la democracia, que hay que pagarlo con... Entonces, mi pregunta para redondear esta primera parte de la tertulia con comentarios, ¿tiene que ver esto efectivamente con el sistema democrático como tal, Eduardo?
Yo tengo la impresión de que una de las tareas del sistema político es comprometer a los ciudadanos en los temas importantes que el país tiene. Y este es un tema muy importante, tiene que ver no solo con la vida de la gente, otra cosa es que esto se internaliza, ¿verdad? Que uno comprenda. Pero en realidad, yo miraba ya la lista 2, por ejemplo, que decía integrada por blancos, colorados y gente de Asamblea Popular, hay afiches por todos lados que dicen no a la SAFAP, ¿no? Una cosa sorprendente, ¿no? Que gente proveniente de los partidos tradicionales se manifieste contra la SAFAP. Ahora, hoy hay un debate muy grande instalado en la sociedad respecto a cómo afecta la ley de la SAFAP a, fundamentalmente, un tramo etario que está entre los 50 y 60 años. Esto va a terminar en el Parlamento. Es un tema muy sentido y esa gente vota, ¿no?, en las elecciones nacionales.
Hay un buen proyecto de Conrado.
Bueno, entonces, ese tema importa a todo el mundo. Y ese tema tiene estrictamente que ver con las políticas de seguridad social que se van a generar desde el Parlamento, desde el Poder Ejecutivo y desde el Banco de Previsión Social.
O sea, ir allá a votar era defender la democracia.
Yo creo que ir a votar es... hay que incentivar a la gente a
integrarse
en los problemas del país.
Gracias.
Es básico. Interesante el enfoque de Daniel y respondo brevemente, no. Y voy a dar una imagen que a mí me resultó hasta grotesca y que tiene que ver con esa respuesta negativa. La credencial, la firma, la tirilla, el sobre, el cuarto secreto, bueno, toda esa parafernalia que asegura la libertad de conciencia. ¿Y cuál es la imagen? Me tocó votar, en fin, también en el circuito de empresas. Delante mío, un muchacho de 20, 22 años, llega a la mesa, presenta la documentación, y le dan 10 sobres. 10 sobres. Llamado cuarto secreto, que era ese cartoncito.
Sí,
ya lo sé, simplemente estoy describiendo la escena, no estoy hablando de la legalidad, estoy describiendo la escena. Va al llamado cuarto secreto, llega y empieza a poner todos los sobres adentro de la urna. Por supuesto que es legal, que fue con el poder y todo. Ahora, toda esa parafernalia democrática que se basa en un ciudadano, un voto, ¿verdad? Porque toda la gran lucha de la democracia, que es una cosa bastante reciente en la historia de la humanidad, es un ciudadano, un voto, somos todos iguales ante la ley. Bueno, toda esa parafernalia para que un señor pueda votar 10 veces por 10 empresas distintas. Es decir, eso me parece que es desvirtuar un sistema creado para otra cosa.
José García Torres.
No, de acuerdo, yo creo que no podemos comparar ese tipo de elecciones con las elecciones nacionales o departamentales, ¿verdad? Por lo que acabo, todo lo que argumenté anteriormente. O sea que en definitiva no creo que nos haga más o menos democrático al Uruguay. Se puede revisar. Con respecto al tema de tecnificar el voto y demás, no dudo que hoy la tecnología nos permite votar por correo electrónico. Sería mucho más fácil, lo hago de mi casa, de cualquier lugar, del teléfono, donde esté. Ahora, eso me da garantías, me da seguridad, eso es lo que tenemos que mantener, y eso es sobre lo que tenemos que discutir, y ojo, yo no estoy atado a ninguna tradición, digo, lo único que sí tenemos que preservar es la confianza en el sistema.
Daniel Radio.
Es tiempo que en el siglo XXI podamos dar garantías, si no somos capaces de dar garantías, seguro que existen herramientas tecnológicas como para dar las garantías. Nosotros vamos a insistir con suprimir la obligatoriedad, con eliminar la obligatoriedad. El proyecto vamos a pedir que se ponga en el orden del día, a ver si dentro de 5 años las cosas son distintas.
Bueno, muy bien. Vamos a hacer una breve pausa e ingresamos al segundo tema de esta mañana.